abrir la posibilidad de que después se lleven lo que charlemos acá en YouTube, porque el canal nuestro es de YouTube, pero se encuentra con nosotros Mirta Jara, que yo lo voy a decir así, porque vamos a hablar un poco de poesía, y no me quiero hacer el poeta, pero digo, un día, como todos los días, salimos a caminar por las calles de este pueblo, y en la geografía faltaba algo. Y eso que faltaba, al principio no nos dimos cuenta, hasta que por allá resultó ser que Mirta se había ido.
Mirta se marchó. Se fue.
Y entonces ya no formó parte más de nuestra geografía, y pasó tanto y tanto el tiempo que supimos de ella por la literatura, que supimos que andaba por el sur, y que había encontrado el amor en Moquegua. Pero le sacamos el acento, y en definitiva se fue bien al sur para encontrar bien al norte. En todo caso, el amor y esa suerte de equilibrio entre sus vivencias y las de Javier Tala, que es tiene un medio de comunicación, es candidato a diputado por Moquegua, en Perú. Y contame cómo es todo esto, por favor, poneme al día. Yo ya agarré y me puse el rodete, porque quiero que hablemos de la poesía, porque me parece que en eso tiene que ver la poesía.
Bueno, en realidad, cuando yo me fui en el 2006, no me fui a Moquegua, me fui a Junín de los Andes. Uh-huh. Hice en ese momento pareja con Aldo Santin Padoan, un italiano venido de Italia a los 21 años, un señor, un caballero con una historia muy rica. Bueno, me propuso ir a vivir al sur. Yo nací en Neuquén, capital, pero de muy chiquita nos vinimos al Gran Buenos Aires. Toda la familia de mamá era del sur.
Uh-huh. Así que vos sos Nick, en el sur sos Nick.
Sí. Y resulta que, bueno, después vinimos a Lobos a vivir a la estancia Schenoni. Y de ahí veníamos al colegio en el 88.
Claro.
Y bueno, esa fue parte de mi historia. Después todos saben que me crié con la familia Espinosa, que son las familias de del corazón. Y ahí después ya tuve mi hija, después hice pareja con el papá de mi hijo, bueno, todo. Y ya en el tramo con mi hija ya empecé con la depilación. Pero a mí ya de adolescente me gustaba escribir poesía, porque era muy reprimida, era muy, muy para adentro, ¿no? Y el escribir era mi canal de sacar lo que yo reprimía, lo que tenía dentro. Uh-huh. En aquel momento Martínez, en su diario, ha sacado algunas poesías,
sí,
mías,
claro.
Pero bueno, era como yo tampoco le daba tanto valor a nada de eso. Después quedó, como uno hace en su vida, deja al costado, porque el trajín de la vida lo lleva a otra, al vorágine de la vida. Cuando yo quedo viuda, hace 8 años, me agarró en el sur.
Uh-huh.
Entonces la pandemia era, que todos sabemos, adentro. Empecé a contactarme con grupos de poesía. Nuevamente me involucré, pum, al grupo de poesía, haciendo devoluciones. Un día me invitaron a ser moderadora de un grupo. También entré a ser modeladora, y en eso aparece Javier, pero aparecen las poesías de Javier Tala.
Ajá.
Yo en ese momento estaba en un duelo, veía lo que estaba canalizando a través
de la palabra escrita.
Y bueno, de eso pasó 3 años, hasta que un día lo vi a Javier Tala.
Claro.
Claro. Ya vi al poeta en
Está
sí.
bien.
Y bueno, ahí.
¿Ya vos sentías admiración por lo que él escribía?
Lo que él escribía, lo compartía. Incluso me río, porque a veces viste que Fey te recuerda.
Claro.
Tal cosa que yo había. Me le digo, mirá, del 2021, que ya te estaba compartiendo cosas tuyas. Y así, hasta que un día, bueno, te vi, como se dice. Nos vimos y empezamos como poetas
a vincular.
Relacionarnos. Él tiene una radio en Moquegua, a la cual iba a iniciar un programa invitando a poetas, pero te mandaba todo para que vos armes preguntas y todo, y él armaba el programa después, declamando las poesías de uno. Y bueno, ahí empezamos a vincular más. Y un día me dice, bueno, yo voy a hacer un programa en la radio y quiero que participe. Y le digo, ¿y cómo puedo participar yo? Y no, mandando, bueno, las poesías, bueno, y así. Hasta que, bueno, un día empezamos a charlar, a charlar, a charlar, y surgió el amor a la distancia.
Sí.
Entonces claro. Nos dijimos, ¿vos estás dispuesto a tener una relación a la distancia? Sí, ¿y vos? Sí. Y ahí bien. Empezó como un juego, digamos, que te convirtió otra vez como en una
adolescencia.
Y bueno, además que tengo un alma romántica, aventurera, y los ambos. Y ahí empezamos a relación a distancia. Pasó, después, él había quedado de venir a la Argentina y no pudo venir, y a mí me crearon dudas. Digo, ¿quién es? ¿Será verdad todo lo que me dice?
Claro.
¿Será la persona que me dice ser? Y bueno, como él está en actividad todavía, la que podía ir a su encuentro era yo. En un momento nos distanciamos, silenciosamente, de a poquito, porque a mí me empezó a crear dudas, empecé a poner lo negativo.
Claro.
La distancia, pipí, papá, papá. Bueno, y entonces nos alejamos, él también, sin decir nada. Después nos volvimos a reencontrar otra vez por las devoluciones de poesía y demás. Y él ahí me dice, como a mí me gusta viajar, me dice, ¿ahora dónde vas a ir? Le digo, no, por ahora no voy a hacer viajes, pero lo dejé ahí. Después en otra charla le digo, el próximo viaje va a ser a Moquegua. Y él me dijo, bueno, yo te voy a estar esperando. Y cuando me dijo así, bueno, listo, tírate a la pileta.
Bueno, claro, vamos a nadar.
Vamos a nadar. Y bueno, te podés imaginar todo, cómo te vas a ir a un país que no conoces, a una persona. Bueno, no importa. Yo me tenía que sacar la duda.
Claro.
¿Es, no es? Si no, listo, ¿viste? Y bueno, sí, me encontré con la persona que me decía ser, con un mundo rico para poder compartir entre los dos, que eso creo que en toda pareja es muy importante.
Uh-huh.
Más en este caso mío, que estoy, ya no estoy en actividad. Entonces, y ahí no, bueno, acá estamos. Y cuando él vio, porque él ya no escribe manuscrito, y yo sí tengo.
Apa.
Entonces me llevé. Él todo lo hace por la compu.
Claro.
O celular. Y yo me llevé eso, y cuando lo vio me dice, pero vos tenés para sacar un libro. Y me apoyó para sacar mi primer libro. Y después, bueno, ya surgió el segundo y ya estamos por el tercero.
Claro.
Y más que decir, oh, tengo un libro, es que quede plasmado, porque y que alguien después diga, bueno, el día de mañana acá está lo que en un momento Mirta escribió, ¿no?
Claro,
queda ahí.
Claro, claro.
Así que.
Porque bueno, de alguna manera ahí está Mirta.
Claro, ahí está Mirta, ahí están los pensamientos, los sentimientos, su historia, su presente, su pasado. Y a mí el sur me ayudó muchísimo a encontrarme con mí misma, porque yo vivía tan para afuera,
uh-huh.
tan para mis clientas, mi oficio, para los demás, siempre viví para los demás, que el sur, como es tan apacible, la naturaleza que te embeleza, a mí me hizo, encontrarme con mi monstruo, mi mundo interior, que no es fácil.
No es fácil.
Me peleé mucho Y pero gracias a Dios llegué a esa paz, a ese entendimiento. En Junín de los Andes está el río Chimehuín, que es muy famoso por la pesca de evolución, en mosca se
Sí, sí,
llama.
sí.
Y yo me iba a la orilla del río Chimehuín como que era mi santuario, ¿no?
Esa
Ahí
geografía.
es. Yo ahí volcaba mis angustias. Yo de repente de estar a full entré a la pasividad total.
Bajaste.
3 meses lloviendo en el sur. Entonces te podés imaginar que yo era un león enjaulado.
Claro.
Entonces, no podía salir, no podía. Entonces yo era, en el comedor era amplio y tenía una mesa redonda y giraba alrededor de la
Camino,
mesa, ¿viste?
claro.
Y llamaba por teléfono, que viste, estaba al fijo en ese momento.
Agotabas a
No,
toda
no,
la
no, no.
familia, a
No,
todo
a
lo que
las
está,
amigas, las
a
clientas,
todos.
algunas que me habían quedado. Y hay gente que hoy me dice, Mirta llamaba y decía, acá llueve y llueve y llueve. Yo
Claro.
ya no me acuerdo más de eso. Pero así que fue un antes y un después, un giro de 180 grados en mi vida.
Bueno, acabamos de descubrir y seguramente vamos a deleitarnos con la palabra escrita, la poesía de Mirta y bueno, ese resumen que acaba de hacer de su historia, pero Javier, vos, tu palabra escrita ha seducido a esta mujer. ¿Qué es lo que tiene la palabra escrita de Javier Tala?
¿Cómo estás, Alberto?
Acércate al micrófono un
Sí,
segundito, por
a ver,
favor.
sí. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días a todos
Ahí
los
está, muy bien.
Oyentes de Radio Reencuentro. Es en realidad un grato honor estar en tus estudios,
Bueno, para nosotros
embelesado
también.
primero con la belleza de vuestra Argentina.
Amén.
Complacido y muy, muy, muy gratificado por las muestras de cariño, de hermandad que paso a paso que he dado desde que llegué a la Argentina, porque vine por 40 días y 39 noches, que estoy pronto ya a regresar a Perú. Y esas muestras de cariño del ciudadano de a pie de
Viste
la
que tenemos mala
Argentina.
fama nosotros.
No,
Pero
mira,
y después la realidad te demuestra que es
que por
diferente.
supuesto, es que ese es el problema en Latinoamérica, ¿no?
Ah.
Siempre se comenta
Sí,
de esto, del
los
otro, pero no,
fanfarrones,
sí, y no. Y
maltratadores, discriminadores, todas esas cosas.
así es. Y otra cosa es conocer a la gente, conversar con ella, sentarse. Por ejemplo, donde he ido y se enteraban de que había un peruano allí, no faltaba alguien que se paraba y se acercaba y somos hermanos, los queremos y expresiones como esas
Sí,
en
claro.
todo lugar, en todo lugar. Te digo, desde Mar del Plata que hemos estado hasta la Patagonia donde hemos llegado. Entonces, ¿cómo no sentirse uno como en
Claro,
casa, como en casa?
claro.
Y cuando tú me dices, bueno, si alguien dijo en algún momento en Buenos Aires que estuvimos, bueno, usted se vino a llevar, a robar una mujer argentina. Y yo creo que a mí me robaron de Perú para Argentina,
Apa.
porque he aprendido a querer a esta tierra. Argentina, me llevo todo. Creo que no me llevo, se queda mucho de mí aquí. Porque, claro, pienso retornar, tenemos una relación con Mirta, ella va a ir a Perú, etcétera. Hay todo un plan de vida que estamos ejerciendo, pero todo eso se debe a la poesía, a la literatura, que nos unió, que nos unió, que
Sí,
nos.
sí.
Y bueno, ella lo ha resumido bien, cómo nos fuimos conociendo, y bueno. Aquí estamos recorriendo la Argentina querida y disfrutando no solamente de sus paisajes, de sus lugares, de su gente, sino también de estos momentos inolvidables que me llevo.
A ver, no me contestó como buen político, que se presume será, porque la pregunta fue, ¿qué tiene tu poesía que sedujo a Mirta?
A ver, vamos. Te voy a contestar.
De... Se acaba de desnudar hace un ratito acá ante nosotros. Dijo, me pasó tal cosa, me pasó tal otra. A ver, muévase, mi amigo.
A ver, yo creo que esa pregunta tenías que hacérsela a Mirta. No, a mí, bueno, te voy a decir, no sé qué tiene mi poesía.
¿Qué abordas?
Claro, soy un poeta romántico.
Ahí está. Ay.
Mi poesía va en la línea romántica. Bien. Prácticamente al 90%, al 80% y el otro 20% reflexiva, un poco para pensar, que te hace reflexionar. Uh-huh. Y bueno, me imagino que esa mezcla ha sido parte del inicio del conocernos, porque después, por más que escribas bonito, por más que una persona pueda expresar con el lápiz o con la computadora o como en un libro cosas lindas, puede sí, ser que detrás de esas líneas hay una
persona. Sí, claro, la piel.
Así es, ¿no?
Después está. Porque hay grandes poetas que han sido.
Terribles. Terriblemente como personas.
Terribles personas. Así es. Y bueno, eso. No quiere, pero lo que quiero decir es que por algún lado hay algo de tu esencia que receptó Mirta. Y lograron hacer una suerte de conjunción, si yo no me equivoco, para que el encuentro termine, además, interpretando perfectamente bien piel con piel.
Por supuesto, intereses comunes, la poesía, el hecho de que hemos publicado ya juntos nos ha integrado la mucho más. La radio, ella es productora. Ella, cuando empiezo, bueno, mi padre tuvo un canal de televisión y una radio.
O sea, está ligado a los medios desde siempre.
Desde hace muchísimos años. Ahora la radio la tengo yo. La dirijo, RPT Radio en internet la pueden escuchar también como rptradio.com. Y bueno, en la relación la integro a Mirta, porque tengo un programa que empecé a emitir los días martes, y de cada, ahora estamos de vacaciones, por supuesto, y a Mirta le digo, Mirta, hazte cargo de la producción, porque tú tienes más tiempo que mí para que puedas coordinar con los poetas, invitarlos, hacer todas las coordinaciones previas para el programa, para que el programa salga de ¿no? Y bueno, hemos tenido un éxito, digamos, para el poco tiempo del programa, un año, bastante importante, de crecimiento en varios países, de no solamente de Latinoamérica, España, Italia. Te hablo, hemos roto las barreras del idioma con oyentes en Brasil, en Portugal, en Marruecos, etcétera. O sea, es indescriptible la situación y por supuesto nos sentimos complacidos. Ahora, ¿qué tiene Mirta para que yo me haya fijado en ella? Para mí tiene, o sea, creo que los errores, llamémosles las imperfecciones de una persona, te hacen, cuando tú la ves de una manera positiva, la hacen perfecta. Uh-huh. La hacen perfecta. Todas sus imperfecciones, para mí, es la perfección de mujer. Entonces,
bueno, ahí está. Eso es lo que acabamos de descubrir, lo que tiene tu poesía. Sos convencedor. Casi te doy un beso después de que claro, ahí está.
¿Viste? Bueno, no insisto porque también te respondo.
No, ay. Sí, él tiene una llegada, pero por eso transmite lo que es como persona, uh-huh. Lo vuelca en la poesía. Y lo que sucede, que la mayoría de las mujeres, más de mi generación, uh-huh. siempre hemos sido nosotras las que adelante, ¿no? Enfrentar y hacer y residir y por ahí no encontrar ese hombre que te baja y que te yo soy cabrona. Sí. Todo el mundo me conoce y sabe que soy brava. Pero esa, como él dice, él me bajó porque vos no podés pelearte con alguien que no te responde, o sea, que lo toma o que te termina haciendo reír. Yo en esta nueva etapa de mi vida pedía eso.
Claro.
Quiero una persona que en la cual me pueda reír, me pueda divertir, me haga salir de mi raye.
De esa lógica, claro.
Y bueno, y eso lo hizo él. Eso lo consiguió él.
Ay, y entre los dos, les pido, háblenme de Moquegua.
A ver, yo primero invitaría a Mirta que...
Porque quiero que me convenzan y tener una posibilidad de un día aparecerme por Moquegua para conocer ese pueblo. A ver cómo me convencen.
Yo te digo, Moquegua, para mi punto de vista, es una ciudad porque muy tranquila, si bien tiene 90.000 habitantes.
Sí, en promedio.
Bueno, yo en Moquegua me transporté a mi infancia.
Ajá.
¿Por qué? Porque te venden la leche, vos entras al mercado y están vestidas típicas,
con polleras.
Con la ropa típica peruana, vendiéndote en los tarritos de leche, recién llegado, y son chiquitos, o sea que no están todo el día con las
comunidades que son aymara, coya,
aymaras y una zona quechua, pero en
quechua.
Moquegua, claro, Moquegua como región, como provincia, ¿no?
Ajá.
Digamos que para que nos entiendan aquí, pero en la ciudad misma de Moquegua es donde llegan de las zonas rurales a hacer esas ventas, por ejemplo lo que menciona Mirta, ¿no?
Sí, a mí me pasaba, digamos, para que muchos oyentes lo entiendan, ¿no? Que lo maravilloso de la comunicación, por ejemplo, en Carapeguá, un pueblo a 100 kilómetros de la capital de Paraguay. Ahí había una radio interamericana que la conducía, la llevaba adelante mi amigo Nilson Montañés, y yo veía que decían las cosas en español y las decían en guaraní. Y decían lo mismo. O sea que había un doble trabajo. Y le digo, en esa semana de entrevistas, de charlas y de anotaciones, y de yo ir con mi computadora y escribir lo que Nilson me decía, porque estaba tratando de armar para escribir un libro, no para el público, sino para el consumo del mundo del periodismo, de cómo son los medios de comunicación en esta parte del continente, le digo, ¿por qué hacen las cosas en doble? O hablen en guaraní, que es la lengua oficial, o hablen en español. Y me decía, hermano querido, nosotros tenemos esas personas que hablan en guaraní solamente, personas que hablan solamente en español, y aquellos que conocen de las dos. Los que conocen de las dos, la comunicación a través de las radios, en el interior de Paraguay, no en la capital, les resulta, bueno, un poco más tedioso. Pero en última instancia, nuestro objetivo en el interior es comunicar, y entonces ahí es donde aparecen los idiomas, la palabra hablada, con todos los sonidos de la región. ¿Cómo es allá?
Mira, podríamos decir de que tenemos ciudadanos trilingües. O sea, los que hablan aymara no necesariamente solo hablan aymara, te hablan español y en algunos casos hasta quechua. No tenemos, digamos, en estos momentos, a estas alturas de los tiempos, personas que exclusivamente hablen el aymara y lo que acabas de narrar, ¿no? Que tengamos que hacer en español y en aymara al mismo tiempo. No, todo es en español, pero sí entre las generaciones de las zonas rurales, de generación en generación se conserva. O sea, es un tema comunal de ellos, de transmitirles el idioma aymara o en la zona quechua, el idioma quechua, para que se conserve. Tanto así que el Estado contribuye porque a esas zonas llegan libros en aymara y libros en quechua, pero lo que no significa que solamente se les enseña en aymara o en quechua, sino el español necesariamente.
Perfecto. Seguimos con la geografía que sedujo a Mir.
Y después, bueno, ellos tienen, con esa cantidad de habitantes, tienen un solo supermercado. que se vea. Después son todas ferias, o sea que no hay intermediarios, bajan, hay dos ferias que vienen los sábados y domingos a vender sus productos directamente de la huerta a la mesa, digamos.
Está bien.
Y después, durante la semana, hay ferias todos los días. Que ya están preparadas, ¿no? En el centro y demás. Tienen sus lugares higiénicos perfectos, muy bien exhibida la verdura, la fruta, todo.
Presentado.
Muy bien presentado.
El drama debe ser ir a comprar papas, ¿no?
Claro, no. Ahí se te complica.
¿Cómo se complica comprar papas? En Perú, el problema, Fernando. Jime, el problema, ¿sabes cuál es? Comprar papa. Sí. Hay 50...
No, 5.000.
Cinco mil
variedades.
Variedades de papa. Acá conocemos una sola. Sí.
Sí. Dos, la blanca y la negra.
La blanca y la negra, claro.
También ahora entra la roja, una que es coloradita.
Bueno, allá tiene de todos los colores.
Qué hermosura.
No, y además cada papa... Es para según lo que vas a cocinar.
Según lo que vas a cocinar.
Sí. Cosa que acá, bueno, también te pasa, porque
sí,
a veces la papa frita te sale mejor con la negra que con la blanca.
Claro,
bueno,
claro,
qué sé yo. Pero nosotros no lo tenemos tan en cuenta eso, como ellos. Y lo que me asombró, el desayuno, que nosotros no estamos acostumbrados. La primera, cuando él me espera en Tacna, porque ellos están. En el norte, en el sur de Perú, entre el límite con Tacna y Bolivia.
Ajá. Chile y Bolivia.
Chile y Bolivia.
Claro.
Entonces me espera en Tacna y nos quedamos en Tacna. Y me lleva, vamos a desayunar, me dice, me mete en un mercado. Yo empecé a sentir olor a comida, nosotros no estamos acostumbrados.
Claro.
Entonces dice, vení, vamos a desayunar. Y se pidió como una sopa, no sé qué era, porque toman mucha sopa, que ellos, ¿cómo les llaman ustedes?
Sí, sopa.
Sopa.
Caldo.
Bueno, los caldos. Pero todos tienen, no es caldo solo como nosotros.
Claro, claro.
Bueno, la cuestión que, ay no, le digo, yo eso no. Y le digo... un jugo, una cosa, no sé. Bueno, después te vas acostumbrando.
Claro.
La primera vez que me invita a cenar, cenan muy temprano. Él sale a las 18 horas del trabajo y a las 19 podemos estar cenando. Entonces yo veo que le traen un plato, ¿viste? Que se desbordaba. Y le digo, ay, ¿eso es para compartir? No, acá no se comparte.
Supo vivir por acá, por la región. Era del conurbano bonaerense, acá cerca de Capital Federal, de Morón.
Ajá.
Fue un gran poeta y terminó sus días viviendo en Saladillo. Se llamó Hamlet Lima Quintana. Y hablaba de aprovechar el día. Entonces, era como que esto que decís vos, ¿no? Uno entiende que ustedes aprovechan bien el día. Es decir, amanecen, se despiertan cuando amanece,
sí.
Y a poco de caer la tarde y empezar la noche, ya están cenados y a la camita.
Sí.
Sí.
¿Eh? Vos sabés una anécdota.
Te digo, se me ocurre pensar.
No, perfectamente. Yo te resumo antes de que cuente la anécdota, Mirta. Mi rutina, 4 de la mañana, 4:30, en el peor de los casos, 5 de la mañana estoy despierto.
Claro.
A avanzar algunas cosas, porque normalmente allí las personas salen a trabajar 6:30 de la mañana, están saliendo.
Claro.
Porque están ingresando a laborar a las 7:30 más tardar.
Bien.
Entonces, mientras se trasladan, ¿sí? Entonces, generalmente eso es una rutina peruana, muy temprano. Uh-huh. En Lima es mucho más temprano, tienes que salir 3 de la mañana para los traslados de allá son de 2 horas, 3 horas, etcétera, hasta de un lugar a otro. Pero en la ciudad, por ejemplo, un poco menos, ¿no? Como te comentaba, pero yo lo hago en un sentido porque en la mañana reviso cosas, poesía, corrijo, etcétera, y detalles. Pero eso sí, 9:30, 10 de la noche a más tardar, ya debo de estar durmiendo, así, o'clock.
Y la anécdota decías vos.
Bueno, la anécdota fue que nosotros, no, y más yo estaba sola en el sur, te puedes imaginar, a veces eran las 2 de la mañana y recién me dormía. Entonces charlábamos, empezamos a charlar, y no sé, a las 9 me llamé. Nos tenemos 2 horas de diferencia encima nosotros.
Claro.
Entonces por ahí yo hablaba, viste, hablaba y nadie me contestaba. Y digo, ¿qué pasó? Uy, se cortó la comunicación. Hola, hola. ¿Qué? Hola. ¿Y qué pasó? Bueno, y por ahí se había dormido.
Claro.
Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Pero después me dijo, no, mira, mi ritmo es así, así. Pues yo digo, lo aburrí, viste, no me quiere escuchar, viste, te empezás la película. Y después me explicó, cuando yo voy a que convivimos, me fui por un mes y me quedé seis meses me quedé. Mira. Pagué multa, obvio.
Claro, claro.
Pero me convenía pagar multa y no volver, ¿viste?
Claro, de irme era más barato
pagar la multa. Y claro, a las 10 de la noche durmiendo. Entonces yo me ponía, me da, ¿viste? Para ponerme, para que yo seguía con cosas.
Claro, tu biología te pedía seguir estando bien.
Y a mí me gusta mucho el tema de la astrología, pero la astrología, los planetas, como...
Sí.
Bueno, la cuestión que él por ahí me toca y me dice, ¿por qué Venus se conecta, ¿no? Esta con conclusión Marte, con Marte y Marte con Neptuno? O sea que yo no lo había, escuchaba todo él, estaba participando.
Acá le dicen en Salta, al que viene de la farra de la noche, de haber pasado toda la noche y se amanece y vuelve a la casa en el amanecer, le gritan, ¡a veloreado! Porque en los velorios que están toda la noche,
claro.
La persona queda bien vestida y acompaña a los deudos. Bueno, ¿vos andabas a veloreado el otro día con esta mujer 6 meses en tu casa, durmiéndote a las 2 de la mañana?
No, en realidad tengo un sueño, así haya terremoto, yo el rato que duermo, duermo.
Bueno, van a tener un encuentro con poetas.
Sí, bueno, no cortamos un poquito el tema de cómo se manejaba Estrella, Latidos y Versos, se llama el programa que estuvimos haciendo. Se convocaba a poetas de distintas partes del mundo. Bueno, para mí un placer, porque haber hecho, cumplido esa función. Y entonces, con 2 poemas, empezamos con 3, pero se hacía muy largo, porque Javier, ¿qué hace? No es que declama nada más que los poemas, los declama, le hace un análisis y después también se le pide la biografía y se hace conocer al poeta.
Bien.
Entonces, después llama a la gente, participa, opina sobre el da devoluciones a cada poeta. Entonces, claro, se hace largo el programa. Bueno, pero como Javier te habló, entonces yo me convertí en una cazadora de poetas. Yo, ¿dónde hay poeta? Todo acá, allá. Bueno, con la primera de Lobos que invité fue Alicia Albanese.
Claro.
Como con Ali ya fue clienta mía y demás. Y Ale me hizo contacto con Patricia Breno, después me hizo contacto con Romina, después con Tomás Funes, como es Silvia Lolay. Así que ellos son poetas que han estado en Estrella, Latidos y Versos. Y otro trabajo que hace Javier es grabarles esa parte de ellos del programa, y les hace una grabación con su imagen, con todo, y se publica, y a la vez se les envía como un obsequio por haber participado en el programa.
Ah, pero perfecto.
Sí.
¿Y acá ya hicieron algo de eso? ¿En estos días se van a encontrar con...?
No, hoy, esta tarde, a las 19 horas.
Hoy
19 horas. 19 horas, las chicas armaron algo para encontrar.
Para encontrar.
Sí, para encontrar.
Bueno. ¿Hacemos un punto y aparte?
Me parece que antes de hacer el punto y seguido.
Sí, bueno, dale.
Mira, con Mirta, en cada paso que hemos estado dando por Argentina, por sus ciudades, hemos ido dejando, digamos, percibiendo primero la esencia del lugar, de su gente, uh-huh. y vamos escribiendo sobre los lugares. Uh-huh. Y anoche nos sentamos a escribir, porque le digo, mira, estamos pocas horas todavía en Lobos, pero tengo muchas cosas que decir de Lobos. Y me imagino que hasta estos días más que nos vamos a quedar, aparecerán más cosas que tenemos que escribir. Y algo escribimos para Lobos, si me permites.
Échele, sí. Claro.
Lobos, ciudad histórica, turística y entrañable. Solaz del alma, alegre e inspiradora. Cuna de Perón, tierra donde la razón también escribe poemas. Llegamos aquí, Mirta y Javier. Para no irnos del todo, quedan nuestros versos en tus calles y nos llevamos el perfume, la honda esencia de tu gente. Acariciamos el agua. A ver, sí. Acariciamos el agua de tu laguna, donde se refleja la esperanza, y desde sus honduras asciende como ave fénix la luz viva de tu desarrollo. Lobos de hoy y de siempre, lobos que sin pausa avanza, lobos que a su gente abraza. Desde Perú y la Patagonia Argentina, te alabamos. Sin final. Poeta Mirta Noemí Jara y Javier Tala.
Hermoso, está grabado, se lo vamos a mandar a ustedes también, vamos Gracias. A retribuirles bello y bueno, para los que vivimos en Lobos es una caricia al alma, muchísimas gracias. Dicen que, bueno, hay diferencia entre lo institucional, las instituciones políticas de Perú y la economía de Perú. Perú tiene un peso fuerte, tiene una calificación hecha por JP Morgan muy baja, es decir, que es un país con muy bajos riesgos, pero tiene una economía para el 30% de la población, porque el 70% vive en la informalidad. Una vez un político y economista argentino dijo de que el modelo es Perú para la Argentina. Nosotros entendemos, nos corregirás, como hombre de la política también, que Perú es un país que basa fundamentalmente su economía en el extractivismo. Eso genera muy poco trabajo, por eso hay un 70% de la población que queda fuera. Tiene altísimos riesgos en términos de poder brindarle a la población todas las necesidades básicas que cualquier
nación, digamos,
nación debe sin ninguna duda ofrecerle a su pueblo. ¿Es tan así? ¿No es tan así? ¿Es bueno o no es tan bueno que la Argentina termine teniendo como ejemplo económico a Perú?
A mí me parece que lo que debería, o sea, yo te voy a empezar a hablar al revés. Primero, en este caso de la Argentina, que he visto en pequeño. Lo que no pasa en Perú y lo que pasa en Argentina. Aquí en Argentina, por ejemplo, gobierno que entra, le echa mano a los ahorros de los argentinos, ¿sí? Uh-huh. Y lo administra como quiere, se lo gastan y a la final es como los ahorros de la familia. Te los gastas y cuando te das cuenta no tienes base para seguir como familia sostenible. Entonces tienes que recurrir a los préstamos y vivir endeudado y endeudado y endeudado. Lo que pasa en Perú es, por ejemplo, fuera de lo que tú has señalado de ese 70% de informalidad que es real, pero lo que, por ejemplo, ocurre allá es de que constitucionalmente el partido que ingrese, sea de derecha, sea de izquierda, de centro, izquierdo o de derecha, el tema del Banco Central de Reserva, ¿ya? no lo maneja. Tiene una autoridad autónoma que funciona paralelamente al gobierno. El gobierno tiene sus ingresos fiscales por conceptos de minería, de aportes de tributos, de impuestos. Eso los administra y de acuerdo a cómo ingresa, tiene que gastar. O sea, no puede gastar más de lo que le ingresa. Porque uh-huh. no puede echarle manos a los más de 80 mil millones de reservas que tiene el Banco Central. O sea, en Perú no va a ocurrir lo que ha ocurrido en Bolivia, no va a ocurrir como tal vez aquí en Argentina, como o sea, el político que ingresa, el gobierno que ingresa, le echa mano a las reservas argentinas, no va a ocurrir lo que ocurrió en Venezuela, no ocurre. Tenemos más de 20 años de estabilidad económica porque los políticos no pueden echarle mano a las reservas públicas. Han pretendido, hay un candidato, por ejemplo, estamos en plenas elecciones que se dan el 12 de abril, a pocas semanas ya, pero hay un candidato que ha mencionado de que tenemos tantas reservas que el 50% hay que gastarlas en distribuirle en bonos, etcétera. Y bueno, la respuesta unánime de la población ha sido que no nos tocan las reservas, y eso se refleja en su baja aceptación. O sea, ya el hecho de querer distribuir el dinero populistamente no es, digamos, parte de una buena campaña que tenga aceptación, ¿no? Entonces, sí, nos falta...
Pero tuvieron un Alan García que finalmente se suicida por supuesto... acto de corrupción unos minutos antes de ir a ser apresado.
Sí, mira, dos momentos de Alan García. Cuando tuvo 36 años, llega su primer gobierno de un partido del APRA, el Partido Aprista Peruano, de uh-huh. izquierda, y ingresó. Lo primero que hizo es nacionalización, lo segundo que hizo es desconocer la deuda externa, etcétera, una hiperinflación, las peores de la historia, ¿sí? Entonces lo que costaba hoy día un sol, mañana costaba 10, y es nadie podía ahorrar, etcétera, no podías comprarte absolutamente nada.
Bien.
Ya el segundo momento de Alan García, más maduro, ingresa por el mismo partido y bueno, afianza su rol de control, de respetar las reservas, etcétera, y el Perú tuvo un crecimiento que sigue, ¿no? Y que fue respetado por los siguientes, desde Fujimori hasta la actualidad, ¿no? Entonces, el tema de que el sol peruano sea una de las monedas más fuertes de Latinoamérica, nos dice el Estado económicamente cómo estamos en el Perú, ¿no? Nosotros no digamos, nos podemos proyectar a hacer inversiones de acá a un año, a dos años, porque sabemos que no va a haber una inflación, una suba, no se va a desvalorizar el sol peruano. Mientras, por ejemplo, cuando Mirta fue hace un año a Perú, por un dólar el costo en soles era 3.70 más o menos, ¿no? 3.73, 3 soles con 73 centavos. Por un dólar tenías que comprar eso. Y ahora que ha regresado, que yo estoy viniendo aquí, el dólar ha bajado. O sea, no sube, ha bajado porque la moneda peruana es más fuerte. Ahora está a 3 soles 33. Uh-huh. Entonces, y seguirá bajando. Entonces, el hecho de que tengamos una, digamos, políticamente una inestabilidad política, no nos mueve la estabilidad económica. Sí, el planteamiento, por ejemplo, del partido por el cual voy, Renovación Popular, es ampliar la seguridad social para ese 70% de informalidad, pero poniéndolos a ellos también a tributar en el Estado.
Bien, digo, tuvieron un Alan García con dos experiencias, pero también tuvieron un Fujimori.
Así es. Sí, claro.
Un momento difícil.
Un punto de quiebre dentro de lo que vivíamos, porque hasta antes del 2000 era un país fallido, el Perú. Y fallido por todos lados, económicamente, socialmente, con la seguridad. Tú ibas caminando por una calle y tú no sabías, salías de tu casa, pero no sabías si ibas a regresar, porque el terrorismo te ponía un coche bomba, acostumbraba a ponerlos en mercados, en galerías comerciales, o sea, donde el ciudadano, el pueblo, está caminando y va a comprar, está. Entonces, por matar a un policía, por esto, o sea, bueno, los coches bombas eran cosas de todos los días. Entonces, esos años hubo mucha migración que vino también a la Argentina. Se fue por todos los países de donde pudieron salir algunos peruanos que querían algo diferente para sus familias. Y bueno, hasta que llegó Fujimori y dentro de lo que dijo que no iba a hacer, por ejemplo, porque postuló junto a Mario Vargas Llosa, el escritor, el sí, Nobel, sí. Mientras Mario Vargas Llosa decía que representaba a la derecha por el Partido Libertad, que era una se habían unido todos los partidos de derecha, decía que ni bien ingresaba para restablecer el orden en el Perú, tenía primero que dar allá le llamamos paquetazo. Algo que hizo Milei aquí, por ejemplo, no sí, sí. El paquetazo, y donde tu dinero no valía nada.
Fuerte devaluación.
Devaluación completa. Entonces la gente se asustó, ¿no? No, no, yo no quiero. Y apareció un Fujimori en un tractorcito hablando de tecnología, trabajo y honestidad, y empezó a recorrer y fue creciendo y fue creciendo y salió electo el presidente de Perú. Pero lo que dijo que no iba a hacer, porque le preguntaron, ¿y usted iba a hacer lo que algún paquetazo? No, no, yo no, nada. Lo primero que hizo al ingresar fue dar el paquetazo. ¿Sí? Y modificación de la constitución, luego que se quiso reelegir, bueno, dio prácticamente un golpe de estado, porque hubo las elecciones fueron fraudulentas, que se corroboró eso, y tuvo que abandonar el país, prácticamente salió en un viaje X y dejó, pero dejó un país encaminado. La estabilidad económica del Perú se la debemos a Fujimori, o sea, todo lo malo y todo lo bueno que tienen todos los gobiernos, sí, claro. Absolutamente los gobiernos de derecha o de izquierda hacen muchas cosas buenas, pero también hay otras cosas por las cuales, por supuesto, quienes se encargan de hacerlas más grandes, magnificarlas o minimizarlas, siempre será la oposición. Pero quienes tenemos una mirada más analítica, con un análisis más, con mayor cordura de reconocer lo bueno que hacen todos los gobiernos, con situaciones también anómalas que hay que mirarlas y analizarlas y criticarlas, el Perú de hoy, el hecho de haber acabado con el terrorismo, se lo debemos también a Fujimori. Es decir, esa tranquilidad que retornó después de un proceso de tiempo, porque tampoco fue de la noche a la mañana, se la tenemos que reconocer a Alberto Fujimori.
Vargas Llosa goza de buena salud, ¿no?
Vargas Llosa ya falleció.
Porque nos unía el vínculo que existía entre Vargas Llosa y Borges.
Claro.
Y la anécdota es que un día Vargas Llosa, para un diario peruano, viene a hacerle una entrevista a Borges. Borges vivía en una casa muy, muy común, muy de clase media-baja. Y tenía hasta incluso una gotera en un rincón de la casa en donde tenía puesta una palangana. Y ese día llovía y se escuchaba en el medio de la charla, tac, 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 la bota. Y Vargas Llosa no podía creer que Borges, nada más, nada menos que Borges, viviera bajo esas circunstancias. Y tres o cuatro veces le preguntó, pero ¿por qué vivía así? Y Borges le dijo, porque vivo así, porque es mi forma de vivir. Se va y escribe precisamente, entre otras cosas, la modesta forma en la que Jorge Luis Borges vive en un pequeño departamento. Inmediatamente los reporteros argentinos fueron a preguntarle a Borges, ¿qué pasó? Que Vargas Llosa dice que usted está viviendo prácticamente en la miseria. No sé, dice, vino un agente inmobiliario peruano que me parece que quería comprar mi casa. Ese era Borges, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, ¿Estás postulándote por tu
región? Allá,
por tu región.
Ustedes le dicen aquí provincia, ya le llamamos regiones.
Ajá. La así región, que bueno. Existe la posibilidad que yo esté hablando desde el punto de vista institucional con un potencial presidente. Debería tratarte de usted como corresponde, como dice la norma. Porque es tan grande la sucesión de presidentes que un legislador, si logras consagrarte, tiene serias posibilidades de serlo.
Mira,
no estoy criticando mal a tu país.
Estoy contando
lo que pasa.
Te voy a comentar, como te decía, detrás de la luna, es posible que la próxima semana o de acá a un mes puedan censurar a este presidente que acaban de elegir ayer en la noche, uh-huh, por haber destituido al anterior, que estuvo como 4 meses, no más.
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué? Porque hay un tema de dignificación, de respeto a la majestad de cualquier cargo, no solamente de presidente, claro, sino de congresista o de un funcionario público, ¿no? Entonces, allí en Perú nos demuestran una vez más, uno, que el Congreso funciona, porque a el presidente Gerí, expresidente Gerí, que fue censurado y retirado de la presidencia,
¿sí? El Congreso.
Ejerce su poder. Le detectaron situaciones irregulares ligadas con corrupción y simplemente proceden a ejercer el control parlamentario para retirarlo del cargo y proceda la justicia a encauzarlo, investigarlo y tenemos en estos momentos 4 presidentes presos.
Claro.
El último que ha sido sentenciado es Martín Vizcarra, a 14 años, y por un juicio que tuvo cuando fue gobernador provincial o regional allá. Entonces, todavía vienen los juicios por la presidencia y tiene un...
Sí.
Lo que se busca es de que tengamos presidentes honestos.
Uh-huh.
Y el mensaje es que si tú entras a ocupar un cargo, lo hagas con la mayor honestidad, porque si no, te las ves con la justicia, te vas preso, etcétera, y se actúa diligentemente o con velocidad, sí, con velocidad de crucero, si podríamos decirlo. Eso, por supuesto, en el exterior nos hace ver con una inestabilidad política, que en realidad la es, uh-huh, porque ver a un país con en menos de 10 años ya con 8 presidentes, y podría decir que van a ser 9, porque ahora en las elecciones vienen en el 12 de abril y el cambio de mando con este octavo presidente, claro, es en julio de este año. Entonces, en menos de 10 años vamos a tener 9, con la posibilidad, por eso te digo, de que sean 10, que en un par de meses, si este señor que acaba de ser nominado transitoriamente en el cargo de presidente, si lo hace bien, o sea, ¿qué les cuesta comportarse? El anterior presidente que ha sido destituido ayer tenía 8 meses para portarse como corresponde, tranquilo, sin meterse en tonterías de corrupción, y pasar a la historia y poder haber sido elegido con votación popular en el futuro, por supuesto. Lo que ustedes y lo que el mundo en realidad ve, que es una inestabilidad, ya nosotros lo vemos, pues, de que como no nos afecta económicamente, pero políticamente, se retira a los corruptos y se, digamos, se pone en línea de buscar a personas correctas y honestas que ejerzan el más alto cargo de peruano, como es ser presidente. Entonces nos lleva a estas situaciones.
Pregunta cortita, ¿el voto es obligatorio?
Sí.
Bien, la pregunta entonces es, ¿cuánto ese 70% de la informalidad participa desde el punto de vista político en la toma de decisiones en general? ¿Se lo consulta, no se lo consulta?
Sí, te comento de que prácticamente el 70% de esa informalidad son electores vigentes. Entonces,
¿es un segmento social bien politizado o no?
Te comento una cosa, me imagino que...
Para como
sí,
curiosidad.
Sí, sí, el voto... Creo que en Latinoamérica, pero te voy a hablar de Perú, es un voto más emocional,
sí,
que analítico.
Se decide, ¿sí?, el último rato,
¿no? Así es. Entonces, el candidato o el partido que emocione mejor, que le hable a la gente de sus necesidades y de esas cosas, es el que empatiza más y a la final les termina siendo electo, ¿no? Entonces, el tema va más por ahí que por elegir a un presidente. Por eso que hemos cambiado tanto, ¿no? Se ha elegido a malos presidentes, que lo primero que han hecho es hacer de las suyas y han sido cambiados. Entonces, digamos que nuestro ejercicio y madurez política en el Perú, de poder elegir a un candidato que te diga la verdad, no lo elegimos.
Región fronteriza, supongo yo que es bien variopinta en términos de todo lo que significa ser frontera de otros dos países. Sí. Con la problemática que eso representa y significa para cualquier país de América Latina. Así que, difícil representar a todo eso.
Mira, te comento que en la variedad está el gusto, como en las comidas. Lo que significa que, por ejemplo, en Tacna, que es contigua a Moquegua, Tacna está a 30 minutos de Arica, que es Chile ya.
Claro.
Y nosotros estamos a 2 horas de
Arica. Sí, es ciudad fronteriza.
Sí, sí, sí. Y a 4 horas de La Paz estamos nosotros.
Sí, claro.
Entonces, ver esa mixtura. Los chilenos, jubilados de Chile, no les alcanza su jubilación para vivir en Chile, ¿sí? O sea, los que están en frontera, Arica, Iquique, Parinacota, toda esa zona del norte de Chile, muchos chilenos jubilados están comprando viviendas o simplemente van y se alquilan una vivienda y empiezan a vivir en Tacna y en Moquegua, uh-huh, en Hilo, en que son zonas muy, muy agradables, tranquilas, etcétera. Entonces, y de Bolivia igual, ¿no? Entonces, pero más de Chile. Digamos que toda esa mezcla, esa mixtura que tenemos nos invita a consolidarnos más como países latinoamericanos, aceptar las culturas, recibir con los brazos abiertos a las personas que vayan, y por eso es la convivencia que tenemos y de que ciudadanos de otros países decidan irse a vivir allí al sur de Perú.
Chicos, un gusto haberlos tenido. En principio, ya voy a leer lo de cada uno de ustedes, ya me voy a burgar, me voy a meter, le voy a pedir a Alicia que me dé todo el material que pueda, pero en principio, por sobre todas las cosas, por sobre todas las coincidencias o diferencias que podamos tener conceptuales de la vida, de la política, de la sociedad y de lo que se te ocurra, yo les quiero decir una sola cosa: gracias por la poesía, porque la poesía salva vidas. Aunque les parezca mentira, sí, los médicos, sí,
ratificamos eso.
Y ustedes no hacen más que eso, sí, que procurar sostener la propia, pero además a través de la palabra escrita, pensada. Yo siento profunda admiración por los poetas, porque digo, ¿cómo utilizando? Yo vivo de la palabra hablada hace 40 años, trabajo en medios de comunicación hace 40 años. Pero digo, mi admiración por aquellos que son escritores y de poesías, ¿cómo pueden lograr la síntesis de lo que se quiere decir tan profundamente? Con las mismas palabras que yo habitualmente utilizo y no las combino de la misma manera. Sí. Esa capacidad de combinar palabra con palabra en el lenguaje escrito los hace para mí infinitamente admirables. Así que gracias por la poesía y gracias por haber venido a este programa.
Bueno, a mí me quedó algo de agregar de Moquegua. No solo por ellos son muy tradicionalistas todavía con la familia, son muy familieros, pero además de eso, la limpieza en las calles, no vas a ver nada de volando, y flores, ves flores y flores, la plaza, por ejemplo, tenés todo combinaciones de flores que hacen la bandera peruana.
Ah, mira.
No, no. Tenés lugarcitos donde te podés sentar, porque Moquegua es tipo Bariloche.
Ajá, ahí está.
Yo cuando era otro Bariloche,
otra vez a trepar.
al principio me costó porque la altura,
Claro.
pero la verdad que te embelece. Si bien no es como nosotros, como este no tiene tanto verde, tanta foresta,
Árboles.
árboles. Pero flores,
Ah,
no, no, no.
1600 de altura sobre el nivel del mar.
1300, casi
1300.
entre 1300 a 1400 y
Ah,
fracción.
y en noviembre se hace la fiesta de Moquegua.
En
En
noviembre, todo un
noviembre.
mes.
Y se hace todo un mes. Que bajan de las sierras, vienen de todo alrededor a bailar. Así que bueno, he estado bailando, metiéndome en las comparsas.
Así que, si me encuentro con alguna chinita quechua, le puedo pedir un muchao y me lo daría en el medio de la fiesta.
Por supuesto que sí.
Bueno,
Y déjame
cinco, uno.
un par de
Tú sigas,
segundos.
sigas.
Sí. Yo me llevo en el tintero de mi alma la esencia de la Argentina. Ya este domingo retorno a mi país. Y las horas que me quedan voy a seguir absorbiendo lo mejor que tienen ustedes, su gente, asombrado por cada paso que doy, un asombro tras otro asombro y etcétera, que es indescriptible. Me llevo el espíritu lleno de la Argentina, y de seguro que mis próximos poemarios van a estar impregnados con el perfume de la Argentina. Así que los felicito, tienen un gran país, cuídenlo, ámenlo y salgan siempre unidos adelante.
Muchas gracias. Estuvimos con Mirta Jara, estuvimos con Javier Tala.